relevante y los datos interesantes. Mañana será otro día en la 88.5. Concierto, solo grandes canciones.
8 de la mañana con 20 minutos, 25 días cumple el paro en el registro civil, en que se ha visto posturas irreconciliables que derivaron en el anuncio de los trabajadores de que desde el lunes no habrá atenciones. También ya hemos dicho la renuncia de Teresa Alanis, que fue solicitada anoche por el gobierno. Una organización que ha trabajado en acercar posiciones es la CUT, cuya presidenta Bárbara Figueroa se reunió ayer con la presidenta Michelle Bachelet, ocasión en la que abordaron este tema, además de otros como reforma laboral, educacional y el proceso constituyente. Vamos a conversar de todo eso con Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, que ya está a esta hora en contacto con Mañana Será Otro Día en Concierto. Buenos días, Bárbara.
Hola, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Preguntarle de inmediato si es que pudo conversar ayer con la presidenta Michelle Bachelet sobre este paro en el registro civil y si se allana el Ejecutivo a llegar a un acuerdo, a llegar a un buen punto con los trabajadores del registro civil.
Yo creo que lo primero que hay que precisar es que usted comprenderá y los auditores podrán comprender que cuando uno se reúne con la máxima autoridad del país no solo va a abordar, en el caso nuestro, ¿no?, que es la segunda vez que nos podíamos reunir con la presidenta luego del saludo protocolar cuando asumió el cargo, evidentemente que uno habla de temas de coyuntura, pero también va a discutir sobre política nacional. Nosotros somos una central donde lo que hacemos es abordar las demandas de nuestros afiliados, pero no podemos transformar una reunión con la presidenta en una mesa de negociación, porque usted entenderá que además esta es una reunión que tenía por objetivo abordar distintas temáticas, entre ellas la reforma laboral, por cierto, que es un tema muy sensible que estamos discutiendo aún en el Parlamento, pero obviamente que este tema se planteó y se cumplió el compromiso que yo había adquirido con la presidenta de la asociación, con el IDIA, que era transmitirle al Ejecutivo la disposición del servicio a poder retomar el diálogo, a buscar caminos de acercamiento para lograr que este paro, que ya se extiende por más de 20 días, efectivamente pueda no solamente detenerse, porque uno podría decir, mira, aquí el objetivo principal para algunos parece que es que el paro se detenga. Y obviamente que eso es un tema que nos preocupa porque sabemos que hay ciudadanos chilenos, chilenas, además de extranjeros, no migrantes, que tienen detenido muchos de sus trámites producto de esta paralización. Pero también aquí lo de fondo es que la movilización tiene que ver con un debate sobre protocolos de negociación que se han suscrito con ministros anteriores, con la actual ministra Javiera Blanco, y por lo tanto nosotros en ese sentido expresamos y cumplimos lo que habíamos señalado con la presidenta, que era llevar todos estos temas, no solamente para conocimiento de la presidenta, sino que también, dado que estaba el ministro de Hacienda en la reunión, también pedirle a este que hubiera flexibilidad y se pudiera avanzar y acercar posiciones, porque acá no se saca nada con tener propuestas de parte de un ministerio, por ejemplo, de parte del Ministerio de Justicia, si eso involucra recursos, y eso pasa directamente también por el Ministerio de Hacienda.
Bárbara, ¿la salida de Teresa Alanis de la Dirección del Registro Civil acerca a las partes, ayuda en algo a resolver el conflicto?
Yo creo que quien mejor juicio puede hacer de eso son los propios trabajadores del servicio. Lo que sí nosotros ayer señalamos, sin haber solicitado la salida de ningún directivo, es que muchas veces conflictos, no solamente en el caso de registro civil, nos ocurrió en el caso de Sename, nos ocurrió hace un tiempo atrás con la gente de aduana, nos ha ocurrido en el caso de Ajunji, nos ocurrió también el año pasado con el Hospital Salvador. Muchas veces las dificultades no solo tienen que ver con las posiciones, ¿no?, con lo que cada una de las partes demanda. Por un lado los trabajadores, su pliego de peticiones y la respuesta de la autoridad, sino que también muchas veces esto tiene que ver con tratos, con una contraparte que te reconozca, legitime y te ponga en la estatura de contraparte activa. Yo tengo la impresión de que en eso muchas veces en la administración pública fallamos y eso genera desconfianza, aleja las posiciones, finalmente tú no puedes entonces sentarte a conversar con alguien a quien no legitima, y entonces eso también muchas veces impacta negativamente en la posibilidad de que se llegue a buen puerto en las negociaciones, y creo que en ese sentido es una señal lo que ha ocurrido con la salida de la directora del servicio, sin duda.
Estamos con Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. ¿Qué le han parecido las declaraciones que califican a esta movilización como una movilización ilegal? Ayer incluso el subsecretario Alewi hablaba sobre la aplicación de seguridad del Estado.
Mire, yo creo que esas son declaraciones muy poco afortunadas, que precisamente cuando uno dice, mire, acá a veces los problemas no son solo de expectativas, sino que también de trato, de cómo nos relacionamos, esa es la peor manera de relacionarse, yo creo, entre trabajadores y empleados. Que una de las partes diga, mire, ¿sabe qué? Ya me aburrieron, yo aquí voy a aplicar ley de seguridad interior del Estado, qué sé yo. Eso yo creo que es la antítesis de decir queremos diálogo, pues, ¿ah? Porque si yo digo, mire, quiero diálogo, pero si no me das el diálogo, entonces yo te voy a presionar y te voy a obligar aquí a bajar la movilización, me parece que ese no es el mejor camino. Por suerte no es lo que uno ha escuchado de parte de la titular de la cartera de justicia, que es finalmente la máxima autoridad en este debate, y por lo tanto yo espero que estos otros planteamientos, mire, no es que uno diga aquí no puede hablar la autoridad, es absolutamente legítimo que ellos tengan su posición y su opinión, pero creo que ese no es el camino para allanar posiciones, para poder encontrarse con el mundo de los trabajadores. Y por lo tanto yo llamaría en ese sentido a la prudencia, a que los comentarios sean más bien en torno a las demandas y no que tratemos de generar un clima destemplado de declaraciones. Así como tampoco me parece, porque esta es una cara de la moneda, la otra cara de la moneda es cuando dicen algunos hoy día, a propósito del debate del registro civil, miren lo que va a pasar con la reforma laboral, porque sin reemplazo esto es lo que se nos viene. No haciéndose cargo o omitiendo interesadamente que en el caso del sector público nosotros no tenemos una legislación que regule los derechos, el derecho a huelga, el derecho a negociación colectiva. Esto es algo que los trabajadores se han ganado por la fuerza de la unidad, como la mesa del sector público, una de las pocas mesas sectoriales de negociación nacional que tenemos en nuestro país, y eso se hace de hecho, efectivamente. ¿Por qué? Porque la ratificación de convenios como el 151 y el 154, el 151 ya está ratificado por nuestro país, nos falta avanzar en el 154, son los instrumentos internacionales de la OIT que regulan la negociación del sector público y que ante movilizaciones también resguardan los servicios esenciales. Cuestión que en nuestro país no existe, producto de que no tenemos legislación. Entonces, malamente podemos asimilar esto con, o hacer un símil de esto con la reforma laboral, donde lo que estamos haciendo es una legislación que tiene que ver particularmente con modificación del libro tercer y cuarto del Código del Trabajo, y que lo que busca es recuperar derechos que habían sido conculcados para los trabajadores.
Sí, estamos con Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, y para hacer el link que ya insinuaba Bárbara, en el sentido de que, claro, ha sido visto por algunos este paro en el registro civil como un prolegómeno, lo que podría pasar tal vez si es que se aprueban situaciones de la reforma laboral. ¿Qué le parece, Bárbara, que se haya aplicado de alguna manera el criterio de los servicios mínimos o del reemplazo de otros trabajadores, de otras reparticiones para llevar adelante, por ejemplo, lo que pasó con el acuerdo de Unión Civil que comentábamos y otros trámites que se realizaron con otros funcionarios o que se intentan realizar con otros funcionarios de otras reparticiones?
Bueno, eso ahí hay que hacer una distinción. Ahí lo que está ocurriendo y lo que está operando, y por eso nosotros respaldamos el recurso de protección que se presentó el día de ayer de conjunto con la ANEF, es reemplazo. Eso no es servicios mínimos. Los servicios mínimos, o en el caso, particularmente en el caso del sector público, uno tiende a hablar más bien de servicios esenciales, ¿no? Aquellos que son fundamentales para la protección del tercero. Pero ahí lo que ocurre es que cuando tú estás en movilización, son trabajadores del mismo servicio los que tienen que cumplir estos turnos éticos, estos turnos de emergencia, en el marco de una legislación que, resguardando el derecho, también permita proteger casos excepcionales o a terceros en algunos ámbitos muy específicos. Porque acá lo que estamos hablando es de servicios productivos, ¿no? Estamos hablando de sectores como la minería, la pesca, el agro. Estamos hablando de un ámbito que es de atención a la ciudadanía. Entonces, ahí tendemos a hablar más bien de servicios esenciales y, por lo tanto, los resguardan los mismos trabajadores. Esto es un común acuerdo entre empleadores y trabajadores de que, bueno, si vamos a la movilización, vamos a también tener estos turnos que van a enlentecer el trabajo, evidentemente, del servicio, porque va a haber una movilización en curso, pero van a haber turnos específicos, cuestión que los trabajadores han hecho. O sea, eso ha operado. Ahora, distinto es cuando tú dices, mire, trabajadores de otras reparticiones, de otros ámbitos, van a venir a cumplir las labores de estos trabajadores. Ahí lo que se produce es, lisa y llanamente, la figura del reemplazo interno. Y eso es lo que a nosotros nos parece delicado de esta situación. Porque yo puedo tener todos los reparos respecto de los servicios mínimos, pero lo que no puedo hacer es imponer un reemplazo interno, porque eso es una señal que a nosotros nos parece que es muy errática respecto, primero, de la voluntad de diálogo, pero también respecto de la legislación que estamos tramitando en torno a la reforma laboral, donde uno de los temas precisamente que tenemos, donde tenemos, yo diría que la mayor diferencia con otros sectores de este país, es precisamente que la huelga sea huelga y que lo que se garantice sean servicios mínimos y no figuras de reemplazo interno o externo.
Sí, lo que uno se pregunta con el ejemplo del registro civil es qué tan legítimo es que los trabajadores paralicen presionando y poniendo en jaque a la propia ciudadanía, en este caso en el registro civil. Eso es lo que está ocurriendo, el que sea afectado, sí, pero el ciudadano común y corriente.
Sí, pero fíjese usted que eso, en la mayoría de los países del mundo, donde los servicios públicos no solamente son los servicios del Estado, sino que también donde los servicios públicos son... por ejemplo, transporte, es también un servicio del Estado, nadie se espanta con esos debates. Yo creo que aquí también hay un poquitito de exageración en el tono del debate. Yo creo que Chile, lamentablemente, después de 30 años, 35 años de estar sobre las bases, ¿no?, de estas lógicas de relaciones laborales, finalmente se ha comprado un cuento que es bien extraño, esto de que, mire, pero, o sea, que nos horroriza este tipo de situaciones cuando en otros lugares del mundo esto son absolutamente normal que puedan ocurrir eventualmente situaciones de movilización, si eso es algo que en nuestro país pareciera ser que tenemos una mirada bastante satanizada de lo que significa el conflicto. Ahora, evidentemente que lo que uno espera es no llegar al conflicto, pues, esa es la idea.
Pero Bárbara,
estamos discutiendo reformas laborales para que tengamos
sí,
más diálogo y que por lo tanto no tengamos que llegar al extremo de la máxima del máximo instrumento de presión, pues de eso se trata. Pero yo tengo la impresión de que aquí de alguna manera se pone en un tono, piensen ustedes, por ejemplo, en países como Francia y otros, a veces para el uso del servicio público, para el uso del transporte, y evidentemente uno dice, oh, mira, pero esto afecta a terceros, qué terrible. Bueno, pero la gente entiende que esas son situaciones que a veces se dan también, que también es posible, que los derechos laborales también se pueden exigir de vez en cuando, que esta cuestión no puede ser solo pensar en los terceros y que eso inhiba la posibilidad de que los trabajadores aspiremos a legítimos derechos.
Sí, seguramente. Entonces, la gente lo entendió, Bárbara.
Yo trato de ponerlo eso en justicia, porque ahora, evidentemente que tras 24 días...
Es el tema.
Todos sabemos que esto es agobiante.
Es el tema, la gente podría entender los primeros 3-4 días, pero 25 días...
Por eso yo digo acá, lo que hay que retomar rápidamente es el diálogo. La asociación ha mostrado flexibilidad. Yo creo que la señal que dieron atendiendo los acuerdos de Unión Civil es una señal que yo creo que hay que leer con buenos ojos, porque es una señal potente. Te están diciendo, mire, hay voluntad y disposición. Entonces, yo tengo ahí la impresión de que hay que abordar esa demanda en ese sentido. Ahora, yo vuelvo a recalcar, nosotros evidentemente que el día de ayer lo que hicimos fue sostener una reunión con la Presidenta de la República, donde uno de los temas fue este, pero obviamente ustedes no podrán y tendrán que comprender aquello. Nosotros no podemos hacer toda la vida sindical en función de los conflictos que se van desatando, sino que también tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa los temas de coyuntura, pero también haciéndonos cargo de que hoy día el movimiento sindical tiene el desafío de abordar las políticas nacionales también, no solo lo que concierne a la reforma laboral, sino que el debate constituyente, la reforma
internacional. Eso mismo, Bárbara, te quería preguntar. Estamos con Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, sobre el proceso constituyente que ha anunciado la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cuál es el planteamiento que tienen ustedes? ¿Es crítico respecto de los tiempos, respecto de los mecanismos, o les parece que es prudente?
Bueno, nosotros hoy día tenemos nuestro Consejo Ampliado, nuestro Consejo Nacional, que es la máxima instancia de discusión, y vamos a abordar estas temáticas. De ahí saldrán conclusiones ya más nítidas. Yo no quisiera adelantar ese debate, pero sí ayer le señalamos a la Presidenta que considerábamos que era tremendamente necesario y prudente cómo se estaba planteando el proceso. Primero, necesario no solo porque era un compromiso de campaña, sino que porque es evidente a todas luces para quienes estamos en el debate permanente del Congreso, que estamos debatiendo leyes con las contrapartes, que acá hay también muchos elementos que topan con una constitución o con aspectos constitucionales que no te permiten avanzar más allá. Por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, nosotros ya tenemos desde la Cámara de Diputados y en el Senado asignada reserva constitucional a gran parte de los temas que son sensibles en el proyecto. ¿Qué significa eso? Significa que este proyecto, una vez que salga de tramitación, más allá de que salga bien, mal, con todo lo que nosotros queremos a media, va a llegar igual al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional es una superestructura que no responde a nadie y que podría eventualmente votar algunos de los derechos que nosotros hemos logrado avanzar hoy día. Entonces, evidentemente que para nosotros no es una cuestión solo de que, mira, hay que cumplir el programa. Esto tiene que ver también con una realidad donde hay que fortalecer una democracia que en estas condiciones no solo está deslegitimada, sino que tiene estructura que no le permiten ser una democracia plena.
Bárbara,
entonces,
finalmente,
en ese sentido, hemos saludado el proceso, ¿sí?, y ponernos a disposición, por cierto, de este proceso constituyente.
Finalmente, y muy breve, ¿qué le parecieron las declaraciones del ministro de Hacienda cuando dice que si esta nueva constitución no deja, o deja con un mal sabor a la derecha o al empresariado, no se estaría cumpliendo el objetivo? ¿Se habría fracasado si es que lo deja con un malestar?
Yo quiero entender que el criterio ahí del planteamiento tenía que ver con que todos deben ser parte y sentirse parte de la construcción de una nueva constitución. Yo creo que si ese era el sentido de las palabras, evidentemente que uno no puede estar en contra. Me parece que es lo más lógico. Nadie quiere una constitución impuesta. Lo que sí yo creo que uno debe ser muy cuidadoso es que no puede poner en igualdad de condiciones el debate que estamos haciendo hoy día respecto a lo que fue la Constitución del 80 en dictadura. O sea, yo creo que son escenarios absolutamente distintos. Nadie podría suponer que hoy día va a venir una dictadura del proletariado, como pretenderán algunos a decir, a imponer una constitución. Yo creo que eso está muy lejos de ser el planteamiento. Entonces, yo sí creo que si uno dice, mira, no queremos cometer los errores que se cometieron en el pasado, lo primero que tenemos que decir ahí es que ya no estamos en dictadura. Entonces, eso es lo primero. Por lo tanto, hay un primer error que no se va a cometer. Y si el criterio es que todos nos sintamos parte, bueno, evidentemente que uno eso no puede sino estar de acuerdo.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, por conversar con nosotros. Aquí mañana será otro día en concierto. Gracias, Bárbara.
Muchas gracias, que estén muy bien. Esté bien. A los auditores.
Muchas gracias, chao.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en concierto.
Jubilazo de Loto. Presenta la temperatura en Radio Concierto. Si yo fuera